Radio HM te presenta Entre Profesionales. Los vínculos familiares en el cerebro, con la doctora Natalia López Moratalla, catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Navarra.
Soy Natalia López Moratalla, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, ahora ya emérita de la Universidad de Navarra. En este programa vamos a tratar los amores familiares. Iremos viendo en estas sesiones cómo son y cómo se establecen los vínculos familiares. El conyugal, filial, paternal, maternal. Y dice Gottfried, en un filósofo entre pañales, que lo que los psicólogos llaman apego, nosotros le llamamos amor. Es decir, vamos a hablar de amores familiares. Y para eso vamos a tener en cuenta una cosa importante que estará de fondo en todos los capítulos, y es que el cerebro mide todo como distancias. Y los amores, para los amores tenemos un GPS en el cerebro que nos permite navegar por la vida familiar, en definitiva por toda la vida, y un GPS similar al que se establece también en el cerebro para el espacio físico, y se mire lógicamente como distancia. También hay otros mapas que establecemos en el cerebro como GPS. En realidad nos damos cuenta de que esto lo conocemos. Hablamos de personas cercanas, de parientes lejanos, hablamos de algo que está muy lejos o que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y fundamentalmente tenemos en cuenta esto, o sea, nosotros colocamos a las personas que queremos o con las que nos relacionamos en general en un mapa y vamos a estudiar esos mapas. Hace tiempo una amiga me preguntó, oye, ¿cómo piensas? Te pones los codos, te sujetas la cabeza y luego ¿qué? Le tomé el pelo porque no sabía qué contestarle, pero ahora sí que le diría que pensar es navegar por el espacio de los conceptos. Hay conceptos muy abstractos y a distancia hay conceptos menos abstractos o más concretos. Y es que realmente construir los mapas, le llamamos vínculos en ese sentido, porque son amores, los que nos relacionan, los amores familiares, pero tenemos una capacidad innata que lógicamente, como cualquier capacidad humana, tiene mejora con el tiempo, mejora con el entrenamiento. Bien, vamos a tratar, aunque parece que nos alejamos, pero no, vamos a establecer en este primer capítulo cómo es el mapa cognitivo del espacio físico. Hace ya más de 70 años, Tolman se dio cuenta de que las ratas del laboratorio con las que estaba experimentando tenían un conocimiento espacial del entorno. De hecho, las habían entrenado para conseguir la comida por una vía que no era ni la más corta ni la más directa. Cuando bloquean esa vía, inmediatamente y de forma innata, espontánea, las ratas van a la vía más corta, a la que tienen de forma innata esa capacidad, ¿no? Y seguían esa ruta. Es decir, que pensó y se pusieron a estudiar cómo es posible, es decir, que lo hagan así, es decir, que tengan un conocimiento del espacio, una especie de mapa que la sitúa hacia donde tienen que ir, ¿no? Bueno, pues después de 40 años trabajando con roedores, el premio Nobel de Medicina O'Keefe, junto a otro, Nadel, encontraron el sustrato neurobiológico de ese mapa cognitivo de la navegación espacial. Es un área del cerebro que denominamos hipocampo. Esa región, voy a utilizar muy pocos términos científicos del cerebro, pero hipocampo lo vamos a nombrar distintas veces, ¿no? Entonces, el hipocampo tiene, descubrieron así, que tiene una serie de células que se denominan células de lugar. Es decir, cuando el animal pisa un sitio concreto, se le activan unas células concretas del cerebro. Cuando mueve otras y se va calculando esa distancia de tal forma que va construyendo el espacio de ese entorno concreto, muy acotado, porque no se mueven tanto. ¿Cómo se mide la distancia? Pues entonces tenemos el hipocampo está muy cerca de la corteza, en un punto concreto, una área concreta de la corteza, que se denomina corteza entorrinal. Entonces, esta corteza tiene lo que se llaman las células de rejilla, es decir, establecen una falsilla completamente hexagonal, y cada vez que la rata pisa un punto de esa falsilla, se iluminan, se activan las demás y va anunciando a medida que avanza por dónde va, o sea, esa vía, ¿no? Y va haciendo así el mapa. Además tienen, curiosamente, otro tipo de células, también en el hipocampo en este caso, que son las células de la cabeza o del borde, es decir, que tienen un norte. Y esas células marcan la posición del animal según una dirección. Y es una auténtica brújula que apunta al norte y sobre la cual se va construyendo, orientando ese mapa. También los hombres tenemos, al igual que los animales, para orientarnos y en espacios, pues gozamos de dos sistemas, dos capacidades. La de aprender, por ejemplo, aprendemos a girar a la derecha, eso está en un mapa mental, lo hacemos así, ¿no? Es decir, y también, sobre todo, guardamos todo en la memoria. Los animales también, el sitio donde están habitualmente, ese mapa que se ha construido fundamentalmente con esos tres tipos de células que hemos señalado, pues lo tienen guardado en la memoria. Por eso el hipocampo es memoria. Bien, nosotros, además de tener memoria, pues hacemos muchas más cosas. Para los animales es un automatismo encerrado en el entorno, y para los hombres trasciende, es decir, no, construyen mapas mentales del universo entero. Yo ahora, en un trabajo que estoy haciendo, voy poniéndole música a los espacios, pues del grupo de supergalaxias donde estamos, en la Niquea. Después, dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pues sabemos colocar el sistema solar, y después el sistema solar, los planetas, la Tierra, ¿no?, la Luna. Es decir, que tenemos capacidad de abstraer y, con unos conocimientos de dónde están, hacernos un mapa y podemos pasearnos por el universo, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo también lo que hacemos es trazar trayectorias. Queremos ir de un sitio a otro, donde está la meta donde queremos ir, y entonces nos orientamos según el norte, y lo mismo, vamos midiendo distancia, en el caso humano también es con la corteza entorrinal, o sea, la misma estructura cerebral, el mismo conjunto de estructuras cerebrales las que marcan, y sabemos ir a ese lugar, sabemos mirar físicamente un mapa y situarnos, etcétera, ¿no? También podemos, al trazar una ruta, fijarnos en un árbol o en un puente, en una casa, y saber por dónde vamos. De hecho, las personas que viven en una misma ciudad habitualmente tienen el plano de esa ciudad situado, normalmente saben el norte, y así se orientan dentro de ese mapa que va. Bueno, lo tienen construido y se mueven de acuerdo con él. Es curioso que los taxistas de Londres, que tienen que circular por calles muy difíciles, digamos, y con direcciones muy marcadas, ¿no?, pues se ha podido observar que tienen el hipocampo más grande de lo normal, concretamente el hipocampo derecho. Y bueno, se ha podido comprobar que realmente lo guardamos en el hipocampo, que guarda en la memoria, ¿no? Esto no nos va a alejar de nuestro tema, que son los amores familiares, que, como veremos, también se sitúan, hacemos un plano, ya veremos, porque es una esfera, no es de dos dimensiones, sino de tres. Y porque, como veremos en el capítulo siguiente, los amores familiares tienden a cero, a que no haya distancia entre las personas. Entonces, esos amores familiares sitúan el centro de nuestra vida afectiva y ya las demás personas se sitúan según esas coordenadas. Por si interesa alguno, este libro, Los GPS del cerebro, Navegar por el espacio y los afectos, lo escribí con estos dos primeros capítulos que he tomado ahora, ¿no? El de los espacios físicos y lo que veremos a continuación en el siguiente capítulo, que son el mapa de los afectos.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.